ahí vamos con la audición deportiva del campeón. Lo tiene el campeonato uruguayo. Tiene Darwin también, su conductor aquí natural de esta columna, de esta audición, que así comienza.
No, sí, ni frío ni calor, señor, natural, en estado afuera de la heladera, ¿verdad? Como no se debe consumir ninguna bebida. Amigos, bienvenidos, esto es yo para mí. A ver, conduce Guille Sala y ya le da la bienvenida a Pienso de que el programa co-conducido por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos.
Bueno, ¿qué? Claro. El canciller está llegando, en algún momento se estará haciendo presente.
Ah, porque está cancillereando, señor. Sí, sí, está cancillereando para otros medios de Latinoamérica, ¿verdad? No, sí, no. Que no son el ratón Mickey. El ratón, ¿sabe la que me hizo ayer el ratón? Aprovecho para contarle la que me hizo ayer el ratón.
¿Qué le hizo el ratón?
Me pidió autentificar la cuenta, no, señor. En el, cuando puse a las 4 y 27, puse para ver el clásico.
¿Estás ansioso? Autentificame la cuenta.
Me pidió identificar la cuenta con que por supuesto no es mía, digamos, pago yo pero no es mía.
No está su nombre.
No, pago yo pero no es mía, como casi todo, señor. Y entonces no, cualquier cosa, tuve que hacer llamados urgentes, ¿verdad? A la madre de mis hijas que estaba volviendo en la ruta. Todo casi, bueno, le hice cometer una infracción, todo. Abrí el mail y decime el número que te mandó el hijo de puta, el ratón Mickey, que me secuestró la señal.
¿Qué tal, Darwin?
Hola, ¿qué tal? No, estaba hablando mal del ratón Mickey. Por eso, exactamente. Así que me imagino que estaba cumpliendo sus deseos explicitado, ¿verdad?
No, hay ningún deseo.
No, pero en cualquier caso, le quiero decir que sé lo que hiciste, ratón. Rata, sos una rata de callo. Tratando ahí de sacar unos pesitos con la urgencia, ¿verdad? Claro, del clásico.
Eligiendo el momento.
Exactamente, señor, para pedir que autentique.
Autenticame esto.
Autenticame esta clave. Bueno, entonces, amigos, les quería contar eso, ¿verdad? Una experiencia horrible que pasé, una de las experiencias más espantosas de mi vida en estas últimas 24 horas. Entonces, viejo, ¿qué le estaba diciendo? Al hijo de Galilo Vivas, sí. Y Ricky Leiva, ¡Galilo Vivas! Son los co-conductores de Pienso, correcto. ¿De qué? ¡Gol, Ricky! ¡Canciller! ¡Sorteado!
¿Qué tal, Darwin?
Bien, muy bien, porque estoy, estuve repasando ahí todo tipo de declaraciones, todo, y Birchman insiste en decir que lo ganó en el sorteo.
Fue clave el sorteo. Él cerró el puñito el día que ganó.
Sí, dijo, yo lo dije, se rieron de mí, no sé qué, pero el sorteo era fundamental y bueno, y entonces, y lo acompañó la suerte, señor.
Y si
lo acompañó la suerte, y la suerte, bueno, también, por ejemplo, esta situación de Everett, que le va a pagar 2 añitos más de contrato.
Y claro, ya dijo que se ganó el derecho a seguir en Nacional hasta que quiera.
Eso, es la ética del apostador, señor. Al número que salió, se lo premia. Claro. Al número, cuando salió el número, vos le tenés que poner un plenito de reconocimiento y legitimación, ¿verdad? O sea, tenés que dejar unas fichitas la vez siguiente y la otra y la otra y la otra, porque ese número...
Te dio cosas,
correcto.
Un pleno
africano. Así que, amigas, le vamos a dar la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Para Todos Los Que Hablaron. ¿Cómo está, Lionel?
Bien, dudó.
Para Todos Los Que Hablaron, señor. No, porque estaba pensando si lo pasaba a primera persona o a segunda persona del singular o del plural, o cómo lo iba a esgrimir, ¿verdad? Cómo lo iba a exponer ese título. Porque es lo que dicen siempre los jugadores cuando salen campeón, dicen, no, porque se habló mucho. Sí, claro. A lo que hay 600 horas semanales de programa deportivo.
Del otro equipo también hablaron un montón.
Sí, se habló mucho, claro, dice, se habló mucho. Y ahora para todo eso que hablaron, Sí, pero además, en este caso de Nacional, no es que uno quiera defender al periodismo deportivo, ¿no? Que es indefendible. ¿No? Es algo que no tiene su función, ya hemos hablado muchas veces de eso, se parece mucho al periodismo a secas ahora, en la función esa de descarga popular, y de, digamos, son los mediadores, los intermediarios del odio, ¿verdad? De la gente, donde puedes descargar todos ahí hacia catarsis. Pero en este caso, ningún periodista deportivo dijo cosas más duras que los propios hinchas de Nacional.
Y que fueron los más críticos.
Sí, sí.
Pero por mucha diferencia, ¿eh? O sea, los periodistas deportivos atemperados. No, pare, muchachos.
Que los propios dirigentes de Nacional. Bueno. Es más, algunos periodistas deportivos dijimos, ¿por qué los dirigentes no se callan un rato la boca que están matando al plantel innecesariamente?
Entre otros, claro, al plantel, al técnico, a todos, ¿verdad? En realidad eso era un poco como un eco de los hinchas, claro, de Nacional, que estuvieron rabiosos todo el año con este equipo, y que, bueno, los jugadores, cuando dicen, para todos los que hablaron, quiero que sepan que le están hablando mal a sus propios hinchas, que es algo que nunca hacen los jugadores porque son demagagas.
Igual los
dirigentes. ¡Demagagas! Todos los jugadores de equipos grandes son principalmente demagagas.
Igual los jugadores de Nacional, alguno lo puede haber deslizado, pero en general la mayoría no se centró en las críticas. Sí los dirigentes, cuando salieron los dirigentes dijeron, ustedes lo que dijeron que no tenía carácter este equipo. Bueno, que se hagan cargo de lo que dijeron que no tenía carácter este equipo.
Exactamente, bueno, eso es carácter. Demostró que tiene carácter.
Carácter.
Tiene carácter, sí.
¿Qué carácter?
¿Qué carácter, qué carácter que le debe haber quedado a Aguirre, verdad? ¿Qué cráter?
Cráter. Sí.
Eso sí.
Una cosa es el carácter
y otra cosa es el cráter. Pero bueno, ¿cuál es? No quiero decirlo yo, pero me hubiera gustado que lo dijera usted, pero como lo dijera usted.
No, a ver, usted lo dijo.
Lo dijimos. ¿Cómo dijimos que salía, que iba a hacer esta segunda final? Con un 0-0 gigante, ¿verdad? Un 0-0 que tuvo que intervenir, o sea, tuvimos que volver a la época de la Pangea, y un africano.
Claro.
Tuvo que caminar hacia el lado, ¿verdad? Cuando éramos todos una sola masa de continental.
Sí, señor.
Después, ¿quién dijo, quién le dije que salía campeón?
Nacional.
¿Por qué?
Por lo delantero.
¿Y qué pasó?
Un delantero de Nacional definió la
delantera. Nada que ver. Cero gol de Maxi Gómez y Ezequiel López. No participaron en ninguna jugada decisiva.
No, es que la secuencia de pases del gol de Ebere son los dos zagueros de Nacional los que la tocan antes de Ebere.
Primero Coate, después Millán y después Osinachi, Cristian Ebere.
Pero no solo en esta jugada. No partió en ninguna de las jugadas de los tres goles de Nacional.
Es verdad.
O sea, cero diferencia hicieron, señor. Cero.
Bueno. Podía pasar. Arrastraron las marcas.
Usted la vio con los delanteros, no con cuáles exactamente.
Estaban arrastrando marcas.
Yo dije claramente que Tello Damasio Gómez y el Diente López era favorito Nacional.
Y bueno.
Damasio Gómez y el Diente López no participaron en ninguna jugada de gol de Nacional.
Pero
de
los tienen. Pero los tienen.
210 minutos sin participar una jugada.
No, en las que fueron gol. Porque Maxi tiene por lo menos una que no fue gol, que era de Bocha.
Pero usted qué dijo, Darwin, que teniendo a Maxi Gómez y a Nicolás López era favorito Nacional.
Claro, tiene más que
¿Nacional los tiene o no los tiene?
Lo tiene.
Entonces,
perfecto.
¿O no ganó?
Un análisis perfecto.
Como les dije, yo no sé para qué ven las finales. Sí, se las dije todas yo, como era. Así que bueno, definió Ebere, ¿verdad? Impresionante la historia de este hombre, ¿no? Pero más impresionante es lo bien que le queda el sutién. ¿Ustedes vieron qué bien que le queda el sutién a Ebere? Es de los jugadores que mejor le queda el sutién del mundo, ¿eh? Uh-huh. ¿Lo vieron con lentes de sol?
Sí.
Es un corredor olímpico de 100 metros llanos. Es maravilloso.
Tiene físico de velocista.
Totalmente, de velocista, de Trinidad y Tobago, o mismo de Nigeria, que son muy rápidos, que están en los 100 metros llanos también a veces en la definición, señor. Tremenda pinta de velocista.
Se levanta el short, además, vio Darwin, se lo deja medio...
Claro,
Cortelli,
tamaño de velocista, claro. Tamaño de corredor de 100 metros llanos, por eso le digo, y con lentes, hay muchos que corren con lentes. Es un alrededor de 100 metros, es hermoso.
Una señora ayer bajaba por el ascensor tras la victoria de Nacional haciendo comentarios a propósito del físico de él.
Claro, pero es que es espectacular, está tallado en ébano.
Qué raro lo que acaba de decir el canciller. Ella
que, no, pero está bien lo que complementa.
La señora bajaba por el ascensor.
Pero la señora bajaba por el ascensor. Y
qué
que
bien Everest.
No,
qué físico que tiene Everest, decía la señora.
Una observación deportiva.
Claro.
Lógico, no le puede gustar el físico. Yo también estoy elogiando el físico de Everest. ¿Cuál es el problema? Porque es una señora nomás.
Lo cosificó.
Para todos los que hablaron. Usted no puede hablar así de la señora para todos los que hablaron. Bueno, entonces, la letra E, Ebere, y le gana el duelo.
Sí, a Goulart.
A Goulart, que es impresionante, porque uno lo ve y dice, este tipo debe ser muy fuerte, pero cada vez que va a chocar con uno, pierde. Había perdido en el choque con Maxi Gómez.
Al principio,
a los dos minutos de partido lo revolvió, lo tiró casi para afuera de la cancha.
Lo tiró 4 metros, lo tiró contra la estática, Maxi Gómez, señor, en un choque. Y Everest lo corrió 3 metros abajo también.
Sí, sí, le arranca el pique en desventaja y lo pecha con el hombro cuando llega y lo saca.
En el caso...
Lionel, si usted lo pecha con el hombro, al Goulart...
Lo mueve,
pero lo saca del eje. Nah, es impresionante. Nah,
igual, a favor de Goulart, hay que decir que estuvo todo el partido jugando, Everest había entrado hace un ratito, y además Nahuel Herrera había jugado muy limitado. O sea, Goulart en la cancha se lo veía... Su desplazamiento eran como más extenso de lo que habitualmente tiene
estaba
el central.
Estaba jugando por él y por el
claro,
hombro de Nahuel Herrera.
Estaba muy cansado.
Estaba poniendo el hombro.
Le puso el hombro
a Nahuel Herrera, que ayer además se dislocó el parietal izquierdo. Además
de tanto cabecear.
Impresionante. La cantidad de bombazos en el... yo le digo, si hay había un neurólogo...
Ah, se agarraba la cabeza.
Este muchacho perdió 100.000 neuronas. Es impresionante la cantidad de bombazos en la cabeza que le tiraron a Nahuel Herrera.
La fiesta del pelotazo.
No, fue espectacular.
Es que en un momento...
Todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó, señor. Claro. Iba a ser una fiesta del pelotazo permanente, ¿verdad? Con Carneiro llevándose de vivo a todos. Es hermoso Carneiro, ¿eh? Se lo lleva de vivo a todos, ¿eh? Le pega... Es el delantero ese que es más pesado que los defensas.
Claro.
Es de la escuela del flaco Taborda. Es el delantero que le pega a los defensas. O sea, los defensas le temen.
El azote de los saqueros.
Exactamente, los defensas le temen. Era habilidoso en un momento Carneiro, pero ahora se ha dedicado a eso nomás, a someter violentamente a defensas y a volantes y a
todos. Sí, les mete la mano en la cara.
Sí,
¿no?
A René Díaz lo sacó del cogote directamente. Hace lo que quiere, es maravilloso.
Ayer me crucé con Pablo Fabregat en la cancha y estaba subyugado por la presencia de Carneiro en el
claro,
equipo tricolor, justamente por eso.
Porque lo ponen, y es un gran acierto de Viera, un acierto táctico, no. Es un acierto mental, psicológico, de Pesado. Voy a poner al negro este, que lo lleva de Pesado a todos, se cagan todos con él, y entonces tenemos al más pesado de todos, lo tenemos nosotros. Y después vemos.
Yo creo que...
Empezamos ganando el partido ahí, teniendo al tipo que es más pesado que todos los demás. No hay uno más pesado que él.
Viera después de intentar jugar con su estilo contra Cerro, un ratito contra Defensor, dijo, si no lo gano de Pesado, no lo gano, y metió un equipo... para saltar línea, pegarle fuerte, allá chocar a Carneiro y el que estuviera al lado de él para tratar de generar a partir de ahí las ventajas en el último tramo de la cancha. No había nada Nacional.
Públicamente le llamaré Mística. Nosotros sabemos que tirar la partida.
Mística, recuperamos la mística y el carácter. Saben jugar al fútbol entonces. Claro, sí, ya veo por dónde va la cosa. Bueno, y Peñarol salió a hacer el partido que todos esperábamos de Peñarol, ¿verdad? Uh-huh. Tratando de no patear al arco en ningún momento para no gastar tiros al arco. Y finalmente, cuando llegara alguno, que Manoplas Mejía no estuviera preparado para eso, ¿verdad?
Claro, desacostumbrado.
Tuvo una Mejía abajo.
Un tiro por tiempo. digamos, si contamos solo dos tiempos y le agregamos
a Piarres
es el mejor.
En realidad hay uno de Arezzo en el primer tiempo que lo Mejía. Eso. Sí, ese es el segundo.
Segundo
el primero,
tiempo, por eso. Un Arezzo tiro por tiempo sin contar el primero, que no hubo ningún tiro.
No, en el primero Arezzo define medio abierto, pero es un mano a mano ahí con Mejía. Sí.
¿Eso es un mano a mano?
Bueno, y sí, queda el arquero con él.
Con poco ángulo, pero claro. Mano a mano.
Bueno.
Y después está la tapada de Mejía y el tiro un Piarres.
Está bien, sí. Por eso.
¿El tiro un Piarres lo toca?
Un tiro por tiempo.
No lo toca.
No. No la toca.
No la toca Mejía.
Ahora, si ese
país. Yo para mí la toca.
Sí, la toca.
Yo para mí la
manoplas.
Manoplas, ahí tiene. cuando le viene al cuerpo, se le escapan, pues manoplas, pero cuando tiene que tocar la pelota, cuando se está yendo, cuando se la ponen lejos, lo consigue, ¿verdad?
Claro.
Y este.
Pero aún así, si la pelota en el palo entraba, era un planteamiento extraordinario de Aguirre, ¿no?
Inteligente. Claro. Inteligente. Una cosa, pero de la. Propio de entre Kasparov y el zorro Rommel.
El zorro de la penillanura.
y que además le transmitió todo con su grito, porque hubiera sido el gol que festejó del gol anulado, hubiera sido lo que cambió el partido. Lo que terminó de transmitirle, pero fue inmediatamente después de eso.
Sí, claro. Bastante junto con
sí, eso. Una cosa rara, Aguirre ayer sacó a Arezzo para jugar el...
Vamos con cosas polémicas, polémico. Aguirre sacó a Arezzo, sí. Pero después sacó a Silvera.
Claro, sacó a los dos y puso a Baez de 9.
No, mucho peor sacar a Silvera, pero además Silvera jugó de la cosa esa que lo hace jugar durante todo el partido, dice, pues ahora sí te voy a poner de 9. 5 minutos y dice, no, al final no te saco, pero la puta madre.
No,
fue muy cansado.
El único la agarraba arriba.
Fue increíble, los cambios que hizo Aguirre ayer, aún con un... Aparte, no tenía un banco de suplentes como para sacar a ellos dos y poner gente que le mejorara futbolísticamente el equipo. Me resultó... extrañísimo. Después terminó poniendo a Villalba, que hacía 2 meses que no jugaba, a Lucas Hernández, que...
No, pero eso era doble virgen. Doble virgen, sí, eso ya era doble virgen. Villalba ha hecho goles sobre los finales con situaciones complicadas.
Sí, tiró las vírgenes que tenía.
¿Qué vírgenes me quedan? Tráeme las dos vírgenes que
están
me rota, quedan.
Están rotas, Diego. Ponele
igual. Pero escuchá, tiene los meniscos rotos y tiene 43 años. Dale para adentro. Hubiera estado, si estaba Lucho Romero ahí, lo ponía. También.
¿Fue penal, Darwin?
Bueno, polémico. Le voy a decir una cosa. No sé si es penal. Pero no debería ser. Pero no confío en las reglas, que tampoco conozco. ¿Me entiendes lo que le quiero decir?
Sí.
Si el fútbol tuviera reglas en base a las lógicas...
Eso no era penal.
Correcto. Claro. ¿Por qué? Porque sí está bien, llega tarde, todo, no sé qué, pero le pega el tejido, o sea, la pelota ya está en cualquier lado, ya capaz que está afuera la pelota cuando le hace el
fútbol. No, afuera no está.
Pero llega justito, es una llegada tarde muy
justa. Sí,
muy
pero
justa.
Llega justito para ningún lado, quiero decir. Llega justito, o sea, no hay nada interrumpido ni ninguna secuencia que se vea alterada por ese fútbol.
Claro, pero es un golpe en el área.
Bueno, puede pasar. La verdad, si no quieren que haya golpes en el área, lo que tienen que hacer es sacar el área.
Yo pensé que era una jugada que se iba a revisar cuando vi el replay. Lo que me dicen de la lectura de labios del árbitro es que les dice no hay contacto.
No, contacto hay seguro.
Pero que el árbitro estaba convencido
no
que
no hay
había contacto.
Con el VAR. No me están hablando.
No se funcionaba el intercomunicador.
Exactamente, eso era lo que. No hay contacto. Pero, no tengo el VAR. No. Se cortó el VAR. Que está bien porque está cerca de algún lugar de cerca de la sede de Nacional y bueno.
La cortaron.
Cortaron la comunicación del VAR, claramente. A mí lo vi por el ratón Mike y se me cortaba permanentemente el audio. En un momento apareció un relato de Romano del Real Madrid.
No, de Romano no, pero me dijeron que sí, que estaba el partido del Real Madrid y se metió en el medio del relato del partido.
Sí,
de
no era Romano, parecía Romano.
No, era un imitador.
Es un imitador, exactamente, señor.
Lo que sí pasó fue que lo que hoy anunciaron los del Colegio de Árbitros es que ellos entendieron que dentro del contacto la acción no hacía que Leo Fernández se cayera. básicamente fue eso. Que él se tiró después de tener mínimo. El contacto, pero que no es un contacto para tirarse.
No, pero si no tiene que ser, no tiene que tirarlo, no tiene que voltearlo.
Nah, pero no es, no es si lo
no,
toca.
No puede voltear macaco, no, pero claro, pero ni ningún, ningún caso. No, en ningún caso, si le pegan, le pegan. O sea, es si es un contacto válido o no, pero no, no tiene que caer el jugador para que sea fútbol. Claro. O tiene que caer, o es una nueva regla.
No,
que tiene que caer.
No es un contacto que derive en una incidencia de falta. Eso es lo que entienden, que es un contacto del juego, que no es falta. Que bueno, por tanto no. él se tira y después
está. Entienden que tienen que justificar así, bueno, no, está
claro,
bien.
Claro, por eso.
Igual, para mí no debería ser penal, no debería ser penal. Está mal la regla, señor.
Claro.
Y bueno, la regla, ¿no?
Y después está la otra regla, que es la de Coates, cuando hace el gol, que está amonestado.
Ah, que hace el fantasmita.
Y hace el fantasma, y eso está determinado reglamentariamente que sea amarilla.
El fantasmita también está mal. Esa regla también está mal. También está mal porque no se saca la camiseta del jugador.
Esa regla está muy mal.
Está muy mal. Y bueno,
pero entonces, ¿sabe lo que hizo?
Si se tapa la cabeza es amarilla.
Claro.
¿Sabe lo que hizo?
Hizo.
Refaccionó el reglamento. El juez, con sus dos fallos, es polémico, sí. Quiso, fue para mejor.
Reglamento por mano propia.
Correcto, perfecto. Y arreglando las fallas estúpidas que tiene el reglamento de la FIFA, que está tratando de destruir el fútbol, ¿verdad? Así que me parece bien. En los dos casos me parece bien que le haya fallado al reglamento.
Hubo estado de WhatsApp de Rubio.
Sí, momento. Antes tengo otra cosa polémica. Maxi Gómez se acalambró festejando en el gol
sí.
de Everest.
Sí.
Él no la tocó.
No.
No participó de la jugada.
No.
Polémico.
Calambre polémico.
Polémica. Se tira al.
Se acalambra después de besarse el escudo.
Se acalambra. Después de tirarse cabeza abajo al piso. Sí, sí. Y después de. Se acalambra, o sea, queda sentido después de un festejo en un gol en el que no le pasó a 50 metros al gol.
Sí, correcto.
Y uno dice, ¿es un hombre muy entregado al espíritu de equipo o estaba en una película completamente paralela? Polémico. Polémico.
Polémico.
Polémico. ¿Qué otra cosa más?
No, que Rubio terminó su estado WhatsApp diciendo que felicita y gracias a siempre generar una fiesta imposible de igualar a los hinchas. Y dice, a los árbitros cancha y bar festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente lo hicieron, esta vez pudieron.
Lo que
por el penal.
No, y claro. Lo importante siempre es
ser la víctima.
No, y mantener la dignidad, ¿verdad? Tomarse eso, asimilar las derrotas como tal y de una manera estoica. Esto es el nuevo estoicismo, ¿verdad? El neoestoicismo, que no tiene nada que ver con el de Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿verdad? Que es otro líder del estoicismo, otro ejemplo, que es, bueno, básicamente llorar de una manera indigna. ¿Esto le resulta, al hincha de Peñarol, le resulta representativo esto?
Tendría la sensación de que no.
Este llanto indigno después de patear una vez por tiempo al arco y saliendo a justificar la derrota por una acción en el minuto 6.
No, yo supongo que el hincha Peñarol no se siente representado, pero...
Pero bueno,
tengo un mensaje, ¿no?
Capaz que lo nuevo. Yo también supongo que cuando un adolescente se pone el celular cenital y se pone a llorar adelante de la cámara, nadie va a mirar ese videito. Y sin embargo, es cuanto más engagement tienen y más la gente les escribe qué importante que hayas compartido este momento indigno con nosotros y ese tipo de cosas. Así que capaz que es una forma de comunicarse nueva de este tipo, ¿verdad? Claro, sí.
El oyente que voy a leer es el tuerto porque es defensor y la mira de afuera y dice, nunca pensé encontrar un culo que sea capaz de derrotar al culo mágico de Aguirre. Es el de Jackson. Es para tomar tomar nota, Darwin. Lo de Jackson es maravilloso. No ganó un solo partido en 90 minutos y salió campeón. Los jugadores rivales se rompieron solos. Le entregaron goles en bandeja. Y todo esto sin jugar un solo minuto como se supone que él quiere que juegue sus equipos. Abrazo al campeón, dice el tuerto.
No solo eso, puso a Ebere y a Carneiro para que se reboten contra todos y terminan mostrándolo como el hallazgo táctico del todo el campeonato. Poner dos choca-choca arriba, uno en realidad que no es un choca-choca, que es Carneiro, que choca un poco, pero lo que más hace es intimidar, un intimidador y un autito chocador puso.
Sí, pero bueno, pero tiene, a mí me parece que...
Mí me parece que toda la efervescencia de Ebere, mejor jugador de la primera final, era una mentira. Ayer, bueno, sí, evidentemente hace la diferencia del campeonato, pero todo ese leudaje que hicieron de Ebere de la primera final porque corrió
Están los errores de los dos goles de Nacional, que dan lugar a los goles de Nacional.
Está, los tres goles de la final es decisivo.
Sí, ahora es el mejor jugador de la final, claramente, pero hasta ayer era uno que había chocado ahí arriba y los había corrido todos, más o menos, dentro de lo que le habían mandado, pero había tenido una colaboración fundamental de la defensa de Peñarol.
Igual ahí lo que a mí me parece que lo que hace Jason Viera, que habla en algún punto bien de él y que lo fueron a buscar en definitiva para que trabaje para el año que viene el equipo, es que vio que no tenía chance de jugar como él quiere jugar y lo que hizo fue armar un plan como para tratar de ganar con los argumentos que podía ganar a finales contra Peñarol.
De vivo. Exactamente, que era el único argumento posible, ¿verdad?
Entendió que era diciembre. Lado,
esto diciembre, papá.
Yo qué sé, dale con esto dos, dale, que vos chocás y vos metés el peso a todo, como hacés siempre, ya está. Y después vemos.
Y termina con un equipo en cancha que está a un jugador y medio del 5-0-5 como postura táctica.
Bueno, claro.
También solo con Oliva y Lodeiro, que no son ni defensa ni delantero.
No, y qué mal que ha envejecido la cara de Lodeiro, Impresionante, ¿eh? Es como está como engripado, tiene cara de, le quedó cara de engripado, señor, una cosa muy rara.
A la pandemia.
Probablemente sí, un long COVID. tiene long COVID. Y después le voy a decir una cosa igual, no tiene nada que envidiarle la final del Uruguayo a la final de la Libertad.
No, nada.
Fue bien
nada,
fea también.
¿Eh? Nada que envidiarle. Una cosa espeluznante la final de la Copa Libertadores. Lo aburrido que es el fútbol, la puta madre. Es impresionante lo aburrido. Vi 300 minutos de fútbol.
Mucho,
este
demasiado.
Fin de semana, claro. Señor.
Y estuvo interesantísimo el de Fórmula 1, a pesar de que viene otra puteada.
300 minutos de fútbol, me quiero matar.
No, está bien.
300 es poco, Pablo.
300 minutos.
Ah, no, vio los dos partidos.
Vi los dos clásicos, 210 y 90 minutos de la final de los dos. Todos finales, una emoción, nada, chequé. Me quiero matar. Es horrible.
No, el consumo de deja así, es así.
Es un deporte espantoso. Es solo el rugby y el handball son peores que el fútbol. Bueno, le quiero decir.
¿Y subió Deportivo Maldonado?
Polémico. No, una cosa polémica que vi. Le dan medallas a los jueces en la Copa Libertadores.
Sí, en la Copa Uruguaya también.
Pero suben al podio.
Sí. Al equipo arbitral de la final, sí.
Suben al podio a recibir la medalla.
Y en Uruguay también.
Los abrazos, los besos.
La muerde la medalla. Pero escuchame una cosa.
No muerde la
No medalla. Podías perder esa medalla.
No muerde.
Ya la habías ganado. Muerde la medalla,
señor. No descarto que la muerda.
El juez muerde la medalla.
Se siente deportista. El árbitro de hoy se siente deportista.
Yo no digo que no se la den en el vestuario o en una cena después o en un lugar apartado y
privado,
si se puede hasta clandestino, ¿verdad? Si se puede dársela en un cabarute que no se entere nadie, mejor. Incluso si usted me dice a que le den ahí al contrado mientras el resto se saca foto ahí cuando están en selfies, están haciendo telellamada con los familiares y ahí se la dan al costadito, toma. Pero pasan por el puentecito ese y se suben al podio, señor.
Sí, ayer también lo hizo Tejera y el equipo arbitral de
claro, Nacional, ahí uno se da cuenta el derrotero hacia la extinción que está llegando el deporte, ¿verdad? Porque con todo el cariño que le tenemos a los jueces, porque es una patología necesaria, ¿verdad? Fundamental.
Los necesitamos.
Es una patología muy funcional, ¿verdad? Y es algo que nosotros siempre destacamos acá. Che, ojalá que nazca más gente con esa patología.
Boleros y jueces.
Ojalá que esa patología siga existiendo, ¿verdad? Siempre. Pero... no le pueden dar esos niveles de protagonismo, señor. No le puede, ¿cómo le va a dar una medalla al juez?
Y aparte el juez del otro día no expulsó a Pulgar.
No, no importa, pero así hubiera expulsado a Pulgar, a Índice y a Anular. No me importa, señor. No le puede dar, no puede haber una premiación de podio de jueces. Suben al podio los jueces, señor.
En el Mundial también lo hacen, Darwin. Lo hacen en el Mundial, lo hacen en la Champions.
Pero es como lo... Y justamente luego le digo lo del básquetbol, el instant replay, que le ponen una cama y encima salen ahí en primer plano. Entonces, claro, todo el tiempo van para el Insta Replay a mirar ahí, ¿entiendes? El monitor, porque los enfocan con una cámara y se quedan con todo el protagonismo del partido. Les estamos haciendo mal al deporte fundamentalmente y a ellos también, a su propia patología. Los estamos, señor. Y bueno, y por otra cosa, el lado quería decir que Domínguez ya tiene todo el color como en bola en el pelo.
Ah, sí.
¿Vieron?
Sí.
¿Vieron? Se está transformando
es
en un... Se está transformando en un líder como en Ball.
Sí.
Chiquitapia
no.
No. Chiquitapia
tiene
no.
Un camino más largo para recuperarse.
Pero va a llegar, pero va a llegar. Va a llegar. Y va a quedar muy lindo.
Ah, qué lindo.
Va a quedar muy lindo ese...
El naranja.
El caoba ahí arriba,
el caoba terracota en Tapia va a quedar espectacular.
Bueno, hay algunos fans de la
Fórmula 1. Aparte cuando le sequen la nuca, atrás.
Se le va a chorrear la tintura. Se va a chorrear como si fuera una salsa...
Cheddar.
Cheddar rosa. ¿Verdad? Qué espectacular. Qué lindísimo. Sí, discúlpeme.
¿Quién ganó el final? La final esa.
Ganó Flamengo.
Ah, Flamengo. Dijeron del partido.
Bueno, mejor jugador de la Copa Libertadores.
¿Sabe quién fue el mejor jugador del partido, no?
¿Quién?
Varela.
Sí, señor. Sí, señor.
Es impresionante.
Sí,
señor. Varela.
Habla de
resiliencia.
El carrerón que hizo Varela.
Impresiliencia.
Merece un tatuaje de resiliencia en el cuello y otro en la nuca. Doble resiliencia.
No te lo perdés de ningún ángulo.
Bueno, hay mucha gente pidiendo por el enorme final de Fórmula 1, pero queda todo para la semana que viene, porque quedó todo para la semana que viene gracias a Verstappen y a la estrategia de McLaren, que es un desastre, y entonces están fanatizados acá con que hay un final así de
la
bandera verde.
La última carrera.
Y el proyectito le ganó a Panamá.
Sí, en la hora de Rojas.
También piden por el pivot de 1.93 que definió la hora.
¿Qué le estoy diciendo, señor? El pivot enano. Estamos para eso, para los pivotes enanos.
También,
señor.
Bueno, quedó mucho para
fue nuestra jugada de la generación dorada de Ginóbili, es la que nos tocó.
Bueno, qué duro. Sí, bueno.
Nos vamos.
Es un proyectito, está bien.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.